En línea de comunicación, precisamente, Ale.
¿Sí?
Director, buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional Paraguay TV, Actualidad en Debate. Te saluda Ricardo Germán junto a Ale González. ¿Cómo estás, director?
Un gusto, Ricardo, Alejandro, poder conversar con ustedes, a través de ustedes, con todo el país, a través justamente de la emisora.
Y usted debe ser la director que nos escuchan de todo el país allá.
Sí, qué gusto.
Vamos
a entrevistarte semanalmente, director.
Te ganaste un espacio. Sí.
Te vamos a molestar. Hay mucho trabajo ya a esta altura del año, director.
Sí, de hecho es una continuidad de lo que se viene haciendo, no solo en el transcurso del año, sino también desde el año 2020, precisamente si nos referimos a distintos proyectos que se están desarrollando en puntos de hecho específicos de la ciudad. Por ejemplo, el Mercado 4, desde el año 2020, tiene un proyecto específico para la reducción de incendios en la zona comercial, no solamente en el edificio del mercado municipal, porque hay que dividir siempre eso. La gente cree que toda la zona comercial es el mercado municipal. Hay una edificación que está en el corazón mismo del mercado, pero la zona comercial que ha crecido notablemente a lo largo de las décadas, ¿verdad? Justamente probablemente de 60, 70 en adelante, ha tenido un crecimiento que no fue planificado, y eso es lo que ha ocasionado en gran medida los problemas que nos tocan enfrentar justamente hoy, y que el año 2020 le dimos rostro a esa problemática, y en ese sentido venimos trabajando, no solamente a fin de año, donde le damos un hincapié especial, porque hay venta de pirotecnia, este tipo de artículos que normalmente no están durante el año, empiezan a circular en esta zona, se empiezan a derivar a lugares un poco más alejados de la zona misma de venta del mercado. Lo ideal siempre sería destinar algún punto de la ciudad totalmente independiente para ello, como ocurre en otros países, pero bueno, se ha sacado inclusive la parte de depósitos también de la zona álgida, la zona roja. Pero este proyecto, por lo menos puntualmente, este básicamente capítulo que tiene como nombre Mercado 4, durante todo el año lo hemos venido trabajando con la ANDE, con la SAD, con los cuerpos de bomberos, y creo que está dando frutos, Ricardo, Alejandro. Porque si empezamos a ver en retrospectiva, y ustedes que están ahí en los medios me pueden corregir si me equivoco, generalmente teníamos episodios de incendio cada tanto. Era como la noticia sobre lo cual circulaba un poco en medios. Sin embargo, hace casi 2 años no hay grandes incendios en el mercado, y creo que tiene que ver con el trabajo de prevención que se está haciendo, y donde también los propios comerciantes son parte de este trabajo.
No, de hecho, es así, ¿verdad? Porque hay en algunos casos, sin duda, director, que tiene que participar también, por decirlo, la comunidad. Estamos hablando de quienes trabajan y viven dentro de lo que significa el Mercado 4, y por qué no también en los alrededores, un poco más de responsabilidad y compromiso, ¿verdad?
Tal cual. Y fíjate que se ha trabajado de manera multidimensional en ese sentido, Ricardo. Uh-huh. Nosotros con la ANDE empezamos a trabajar la problemática no solo de las famosas conexiones clandestinas, que siempre era como el motivo, pero no había un trabajo de fondo con respecto a esto. Y en ese trabajo de fondo que se empezó a hacer, nos encontramos que no solo es el tema de la clandestinidad, sino que hay vendedores que tienen conexiones regulares, pero con materiales de muy baja calidad. Entonces se empezó a trabajar sobre esto. Y lo otro, fíjate lo que es esto que te voy a mencionar. Hay una ordenanza vigente del año 2015, si no estoy equivocado, que facultaba a los permisionarios a conectarse desde un solo medidor. ¿Qué significa esto? Ricardo tiene su medidor, él factura, pero Alejandro se cuelga ese medidor, Luis también, Juan también, y se van conectando de esa manera, y al final el prorrateo lo paga Ricardo.
Sí.
Fíjate, y eso en las leyes de la ANDE está prohibido. Se toma como justamente una conexión irregular. Entonces, ese tema también, en cuanto a normativa, se vino trabajando, y hoy se le pide a cada comerciante que tenga su medidor. Y eso también ayudó a que justamente los sistemas de seguridad que tienen que tener este tipo de conexiones mejoren. Y por otro lado, también hemos trabajado con la SAT para ir robusteciendo ese control de los hidrantes en la zona comercial puntualmente, que siempre es importante porque los principales usuarios de estos sistemas son los bomberos. Entonces venimos trabajando con ellos también para que ese control y ese uso sea frecuente. Y lo otro que vos bien mencionabas, fíjate que hemos empezado a trabajar en capacitaciones con los propios permisionarios. Hace unas semanas atrás, creo que estuvieron también cubriendo ustedes, hicimos una capacitación más de uso de extintores para los propios comerciantes. No solamente es pedirle que tenga, sino enseñarle a usar. Y esto a principios de este año dio resultados muy positivos, cuando se recordarán un principio de incendio en la zona de venta de mimbre, que está sobre peligro, ¿sí? Los propios comerciantes apagaron el fuego. Y fíjate que después nos decía un señor, no, ya los bomberos llegaron después, nosotros hicimos todo el trabajo de los bomberos y no perdimos la posibilidad, le dijimos, estamos con el director del mercado, y pensar que hace un año y medio ustedes se negaban a tener este impuesto. Hoy, sin embargo, ellos mismos saben usar y pueden controlar este tipo de situaciones antes que pasen a mayores. Entonces, esa es la dinámica hoy que plantea el mercado, siempre desafiante, pero hemos mejorado bastante porque la meta era desactivar esa famosa bomba de tiempo en Mercado 4. Entonces, en ese trabajo estamos, por mencionar un solo punto de la ciudad, porque hay otros proyectos y otros trabajos que vienen haciendo.
Me gustó esa frase, director, de no solamente tener, sino saber usar, ¿verdad? En caso de los extintores, el manejo inclusive de los tanques de gas, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de emergencia? Y de la importancia de la tarea interinstitucional, que todos puedan brindarle ese apoyo, esa ayuda, esos conocimientos a los comerciantes. Y también mencionabas en parte de tu alocución, director, lo del nuevo edificio. Lo que va a ser el M4, creo que se llama, van avanzando igualmente también en ese edificio que va a ayudar muchísimo al reordenamiento ahí de los locales, director.
Pero ese M4 es un edificio privado, Ricardo, fíjate, que es del municipio. El M4, que está casi sobre la calle Perú, es un edificio privado, va a ser una nueva galería que se está poniendo, porque justo a eso iba, el contexto del estado fue cambiando. El mercado que antes era para nuestras abuelas, quizás nuestras mamás, un lugar de venta rápida donde te ibas a comprar al menudeo, hoy tiene galerías, hoy tiene zonas de depósito. Entonces cambió esa figura anterior donde vos llegabas, había una mesada, un localcito y entrabas a comprar y salías otra vez. Hoy tiene una configuración diferente. Y esa nueva configuración también genera nuevos tipos de riesgos que en su momento, como no fueron planificados, han aumentado. Y sobre ese tema justamente se viene trabajando en una etapa correctiva. Y vos mencionabas algo que es fundamental, que es vincular a la comunidad, y te voy a sumar un elemento más que a lo mejor la gente no sabe, pero es bueno que se sepa. Nosotros hicimos también en la zona del mercado, que se declaró de interés municipal, un proyecto que se denominó Líderes en Prevención. Trabajamos con la escuelita Casa Amparo del Niño del Mercado 4, donde está, pero con más de cerca de 150 niños que son hijos de vendedores. Trabajamos con ellos en ese proyecto de formación de justamente herramientas preventivas. Chicos desde 4 o 5 años en adelante, adolescentes también, formaron parte en sus diferentes momentos de proceso, no solo para el uso de extintores, que así terminó de hecho el ejercicio final, sino también la gestión de riesgos, manejo preventivo, liderazgo, porque también hay una estigmatización muy fuerte en estas zonas. Entonces, ellos hoy, pequeños niños, adolescentes, son parte de ese cambio, inclusive dentro de su propio núcleo familiar. Imagínate lo que es que un chico de 10 años llega a su casa comentándole nuevas, básicamente, formas de prevenir incendios a sus papás, que son comerciantes también de esa zona. Entonces, es como ir fomentando desde chicos ese aspecto, y yo creo que vale la pena mencionarlo. Una de las niñas nos decía en ese proceso, yo ahora ya sé lo que le voy a decir a mi tía y a mi mamá, porque eso no están haciendo en su puesto. Entonces, es interesante que se vino trabajando en este sentido, por eso que creo que los resultados que estamos teniendo, que siempre es dinámico esto de incendio, hay que decirlo con mucha humildad, porque hoy te estoy diciendo que estamos hace 2 años sin grandes incendios, y pues tocó madera, puede cambiar la situación hoy, mientras estamos hablando, pero los resultados se ven a la vista. Entonces, es un trabajo de hormiga que tiene también como propósito robarle protagonismo a la desgracia, al siniestro. Y bueno, es el trabajo de prevención, que por lo menos en la zona de mercado se viene trabajando, y que también se ha ido a otras zonas, como por ejemplo la zona de la Chacarita. Nunca se había trabajado en Chacarita. El año pasado hicimos todo un proyecto de 7 meses con los chicos también de una de las escuelitas, de 2 escuelas que son de la zona de incidencia de la Chacarita, Elisa Lin, por un lado, ¿verdad? Y también trabajamos con los bomberos en el reconocimiento de la zona. Fíjate que cuando se dio el tercer episodio de incendio, ahí abajo del Cabildo Viejo, en ese escenario ya que se dio hace unos meses atrás, se pudo contener en menos de 1 hora el incendio. Y eso tuvo mucho que ver también con el trabajo de reconocimiento del terreno, mantenimiento de las conexiones y también del apoyo interinstitucional, donde estuvo ya la gente de la ANDE trabajando con ese procedimiento de corte de energía, que hoy está más que operativo, que brinda mayor seguridad a los bomberos y también produce que se trabaje más rápido. Que era el gran problema antes, Ricardo, Alejandro, que se tenía. Uno esperaba que la cuadrilla de la ANDE llega 15, 20 minutos después. Imagínate lo que es darle 20 minutos a un incendio.
Sí, ya, no. Es una, Mucha ventaja es 20 minutos. 5 minutos ya es lo más que suficiente.
Tal cual.
Directora. Pero retrotraigo nomás la charla, directora, en este aspecto de lo que decían. Ahora y no Wayne. Bueno, felicidades que fueron ellos capaces de tener esa, ya el aprendizaje de tener esa capacidad de reacción. Bueno, lo aprendieron gracias a esa capacitación que se hizo. Ahora, bueno, ya hicieron uso de su conocimiento. Llegó tarde los bomberos, por decirlo de esa manera, pero ya encontraron prácticamente solucionado el tema. Lo único que ellos hicieron probablemente darle el mazazo final, por decirlo de esa manera. Y por el otro lado, por lo que entiendo también, director, que ahí se ordenó bastante en cuanto a la conexión, la instalación eléctrica dentro del mercado, y creo que también eso es un avance. Así que estamos viendo aspectos y cosas positivas que se han venido dando un tiempo esta parte de la administración del mercado municipal. No hay incendio de hace 2 años, ¿cierto? Con madera, así creo que también acá con Ale lo hacemos eso lo mismo, director. Y por el otro lado, decir, llega en una época en que también vamos a estar expectante, presidente, de la comercialización de la pirotecnia, ¿verdad? De que está ya la orden del día a partir de ahora. Otros problemas también.
Es una circunstancia que, bueno, es para el debate. Yo personalmente siempre, y mi posición siempre va a ser la de recomendar que no se compre pirotecnia. Sabemos que hay gente que la vende y que de eso, bueno, hace su negocio en esta época del año, pero no son artículos de primera necesidad y sobre todo también producen muchísimo daño, no solo por el factor de incendio, también la cuestión de los ruidos molestos, el efecto traumático que causa, por ejemplo, en niños con autismo, en personas de edad, las mascotas también. Hemos avanzado mucho en saber que esa bomba de antes que nos parecía divertida, hoy le causa daño y sufrimiento a otros seres, no solamente a los seres humanos, y también ese riesgo de terminar, de esa fiesta terminar en una sala de espera con un familiar, un niño hospitalizado con un dedo menos, una mano menos, ciego a veces, producto justamente del uso de pirotecnia. La pólvora no es un juego, no es un juguete. Hay leyes inclusive que siguen, que me parece, esto hay que recalcarlo, siguen reforzando la idea de que no se le tiene que entregar pirotecnia a niños y adolescentes. Imagínate, yo tengo dos leyes, la del Código Penal y también una ley vigente del año 2021 que habla de la prohibición de entrega de pirotecnia a menores. Sin embargo, hay padres, tutores, adultos que se les siguen entregando bombas como si fuese un distractor, mientras el adulto se divierte, se está pensando, le entrega la bombita para que el niño se divierta. Y eso sigue siendo un problema que se tiene que trabajar ya a nivel social. Pero sí, hemos intervenido con la gente de justamente del mercado en este sentido. Y lo otro que vos recalcabas, que es lo de las conexiones. Sí. Un trabajo que se hizo, y yo creo que está dando muy buenos frutos, fue accesibilizar conexiones regulares a los vendedores. Muchos de los vendedores justamente creían que iba a ser un sobrecosto, iba a ser complicado acceder a sus medidores, y se permitió, a través del trabajo con la ANDE, que esa obtención de medidores sea más fácil. Inclusive en un día, 2 días ya tenían los papeles hechos, un trámite abreviado, ya la cuadrilla iba, se veía. Los vendedores tenían su medidor puesto en cada uno de sus locales, que son los que están en la calle de los permisionarios. Eso ayudó a regularizar gran parte de estas callecitas internas que anteriormente se colgaban de medidores que no eran suyos. Entonces, ese también es un trabajo que hay que destacarlo, se hizo con la ANDE. Han facilitado procesos que antes no eran tal vez conocidos o tan fáciles, y eso fue en torno a un proyecto de seguridad que se viene justamente trabajando desde hace 4 años en el municipio, y cada vez está tomando más fuerza y ha dado resultados, como te mencioné anteriormente.
Es como que van los comerciantes, digo, director, entendiendo un poco más también la cuestión, que no es por trasladarlo por seguridad, que es el fondo. Ellos dicen, no, ahí hay menos gente, hay menos movimiento, no vamos a vender, que hoy día ya esto es normal, ya están de hecho ubicados ahí, ya uno los identifica ahí en ese sitio. Es como que hay una mayor cooperación también de parte de ellos en ese aspecto, ¿no?
Y hubo un trabajo casi de evangelización, se podría decir, porque... Sí. Así como bien decías, muchos de ellos pensaban que era una cuestión de persecución, hacer cumplir nomás a lo que se les exigía, pero el entender que ellos tienen casi su vida puesta en sus locales, viven de eso, muchos de ellos de hecho duermen ahí, básicamente están ya al amanecer trabajando, es esa comprensión de que sus mejores bienes y su producción diaria está puesta en ese sentido ahí, y está al alcance de su mano mejorarla desde ese aspecto preventivo. Es así como hemos logrado justamente tener mayor cantidad de adherentes en este proceso de instalar la cultura de la prevención. No es total todavía, hay que destacarlo, hay gente que todavía se resiste al cambio, pero esa es una cuestión que creo que hay que trabajar a nivel país. El paraguayo en sí, si bien ha avanzado muchas cosas, todavía le gusta jugar con la evasión de las normas, a mí no me va a pasar, y ese es un peligro que tenemos, pero sobre el cual venimos trabajando, e insisto, hay más gente que se da cuenta de que justamente invertir en prevención da buenos resultados y lo está haciendo.
Y en cuanto a la habilitación de sitios para la venta de en la pirotecnia, ¿dónde se va a tener, director? ¿En la misma plaza de siempre?
La misma plaza de siempre, sí, la plaza Presidente Franco y la de la Amistad, que están ahí ya fuera de la zona básicamente más sensible en cuanto a comercios, locales de venta. También permite de alguna manera que en cualquier tipo de episodio se pueda manejar de mejor manera, siempre, como te dije anteriormente, Ricardo, sosteniendo que debería alguna vez pensarse en un lugar absolutamente externo a zonas con tránsito, que sea un lugar particular donde se pueda vender, porque es muy temporal este tipo de ventas, y sobre todo también entender que este tipo de artículos son muy específicos y muy sensibles, no son básicamente telas, plásticos, estamos hablando de polvo, sí, que tiene un manejo muy particular, pero sí se ha aislado a una zona mucho más manejable, que son las mismas plazas de siempre. Y se está trabajando con los vendedores también, y se está previendo hacer una capacitación con la Dirección de Mercados justamente para ellos en los siguientes días, para poder hacer como se hacía ya y se viene haciendo año tras año, trabajar en materia de seguridad y que ellos sepan qué hacer. No son muchos los que están vendiendo, hay que recalcar esto también, pero nunca está de más. Y también me decía una de las señoras hace una semana atrás que está ya con su puestito vendiendo, que también están llegando bombas de menor potencia. Me decía que ya no están llegando tanto, están llegando otro tipo de bombitas, que hay cierto tipo de bombas que se vendían antes que ya no llegan, que ya no se compran, se realizan. Entonces es también una dinámica que ellos como vendedores están manejando mejor inclusive que nosotros, y es importante trabajar con ellos, que son los que están en primera línea.
Y yo creo que en ese aspecto, Alejandro, el mundo de la industria, ya eso es de la pirotecnia, probablemente también están buscando la forma y la manera de que el producto sea lo menos dañino posible en ese aspecto. Si yo pienso nomás en la medida que estabas hablando de que sean botipas hoy un día de ser posible, ¿verdad? Pues hay toda una industria que en el mundo también trabaja mucha gente. Entonces tienen que ellos también adecuando sea la situación, ¿verdad? Porque lo que era anteriormente, el Luque Moyo ya pueda poner pronuncio. No creo que tengan ningún control de calidad, cosas como esa, ¿verdad? Y que te explotan por ahí, lógicamente el daño es, la destrucción que produce es incalculable, ¿verdad?
Sí. Y sobre todo también que se reduce la cantidad de clientes finales, porque entre más potencia y con todas las campañas que se vienen haciendo, si bien hay cierto, hay gente todavía que compra y le entrega a los menores, también hay compras que no se venían haciendo. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el cebollón, por ejemplo, que nosotros conocíamos como un paquetote grande antes, ¿verdad? Sí. Ahora es mucho más pequeño, parece hasta inofensivo, pero tiene una carga de pólvora importante.
Sí.
Y es lo que se sigue vendiendo, y es generalmente por estadística lo que sigue causando mayor cantidad de lesiones en manos de menores. El famoso cebollón, que por 2.000 guaraníes te vas directamente, si te explotan la mano, a una cirugía que te sale más de 100 millones.
Así mismo, hasta con la pérdida de algún miembro.
Tal cual, te termina generando una secuela de por vida, destruyendo la autoestima muchas veces del niño o la niña que ha tenido esto en sus manos, y sobre todo también los sobrecostos que tienen estas familias, que terminan haciendo pollados o vendiendo cosas para tratar de sortear los gastos médicos de un artículo que le costó 2.000 guaraníes.
Totalmente de acuerdo.
Eso está bueno también, que más efectos que estruendo. Hoy día la gente ajustándose también a algunas normativas, y como decía el director, después de una tarea de evangelización, de concienciación también a la gente en cuanto a eso, porque igualmente es atractivo, interesante, pero hay gente que quiere escuchar el ruido. Pero otros hoy día ya...
Como decimos que antes, Ricardo.
Sí. Por ejemplo, perdón, Ale, que te corte. En esto, Ale, que nos tocó estar ahí en cada coupé.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Impresionante, estrondoso ruido de guñea, lleva exagerando ya lo de esa manera, por decir. Era que hasta molestaba, era muy lindo en cuanto a la luz y todo el espectáculo que ofrecía ahí arriba, pero el ruido que emitía era impresionante, ¿verdad? Así que ensordecedor, ya coñe, y entonces ahí por el otro lado está ese aspecto. A mí particularmente eso me molesta, no puedo estar interesado, no topamos ahí hoy, y no sé, Probablemente unos 10, 15 minutos que habrá durado eso,
sí,
Ale.
Sí, fácil.
A la medianoche ese 8.
Fácilmente.
Y es cultural, pues no creo que ni a la Virgen ni al niño Jesús le interese que vos explotes bombas en su
vida. Y las palomas que estaban ahí, las aves sí, estaban ahí, que no sabían qué hacer, volaban de aquí a allá,
sí,
¿verdad?
Desorientadas, sí, los plumíferos.
Las bombas caen en algún lugar también, ¿no?
Sí.
Hubo un gran incendio justamente en la noche, bueno, hace 3 años en la zona de Chacarita, por un 3x3 que terminó
sí,
en la
sí,
palmera, y se quedaron más de 100 personas.
Ah, sí, me que hasta hoy día siguen viviendo ahí, ¿verdad?
En la calle. Entonces, esas son las secuelas de un tipo de actividad cultural que tenemos, que tal vez hay que pensar en desaprenderla o manejarla de otra manera.
Sí.
¿Por qué? Porque así como se está haciendo, creemos que se está haciendo una transición entre bombas destruyendo a luces, que también tienen sus cuidados, obviamente, ninguno de estos dos artículos son juguetes, pero causan menor cantidad de daños en cuanto a lo que sí causa esa bomba destruyendo, que puede mutilar, puede provocar otro tipo de situaciones bastante incómodas, inclusive en el barrio, gente que vive la Navidad o las fiestas justamente sola, los abuelitos,
sí.
Estas bombas afectan notablemente a las personas de edad. Entonces, uh-huh, yo siempre digo, ¿cómo pensar que esto es un festejo cuando está causando daño y sufrimiento a otra
sí,
gente?
Pero no,
o sea,
sé.
No puede seguir siendo nuestra forma de festejar.
Así somos, Alejandro. Director, gracias por tu tiempo. Yo creo que en la medida que transcurran los días de lo que quedan de este año, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Porque es un tema de actualidad. Ojalá realmente no ocurra ningún hecho que podamos lamentar durante esta fiesta y, bueno, y nunca más incendio en el mercado ni en ningún otro sitio, ¿verdad? Por una irresponsabilidad de la gente, ¿verdad?
Voy a seguir hablando dos cosas para despedirme, Ricardo.
Bueno.
Si me permiten cortitas. La primera, agradecer el espacio que crean ustedes, porque ustedes son justamente transmisores de ese tipo de informaciones que al receptor final les llega y hasta puede permitir que cambien la conducta, cambien esa intención de compra y terminen justamente evitando una desgracia. Y lo otro, que ojalá que se ha demostrado después de muchos años de creer que no se podía, que ojalá que se mantenga este tipo de línea de trabajo a nivel de políticas públicas, porque hoy el mercado, con cuatro años y medio de trabajo, bien planificado, ha demostrado que sí se podía modificar la situación de inseguridad. Entonces, si nosotros pudimos con muy pocos recursos, creo que con mayor apoyo y con mayor visión a nivel del gobierno central también, pueden ir cambiándose este tipo de situaciones en distintos puntos del país y nos merecemos vivir mucho más seguro también. Y eso nos compromete a todos, no solamente a los políticos o tomadores de decisión, sino a nosotros que somos los ciudadanos que también permitimos este tipo de circunstancias.
Así es. Un gusto la charla, Ale, muy amable como siempre. Un abrazo y feliz resto de jornada.
Igualmente, un abrazo para usted.
Adiós.
Gracias.
General Alejandro Busó, director de prevención de incendios de la MUNI de Asunción. Sí. ¿Dónde será?